Pablo, mientras me preparas un Aperol Spritz, que es lo que he decidido que voy a tomarme hoy porque estamos grabando más temprano de lo habitual, ya me pones cara rara. Tú prepáramelo. Prepáramelo porque tengo una cosa que decir. A ver, es que quiero decir una cosa sobre el programa de la semana pasada, porque, bueno, estoy pensando que grabamos, estoy diciendo varias cosas, sobre todo yo. A lo mejor fui más virulento de la cuenta, a lo mejor me pasan algunos comentarios, pero quiero aclarar a todo el mundo, para que quede clarísimo, que yo no tengo nada personal ni nada en contra de Omaita. Me encanta Omaita. La Antonia, la Jenny, el Joshua, los Monacos, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra. Lo que pasa es que la banda terrorista andaluza es lo que ha decidido para torturar a esa gente andaluzófoba. Yo no me meto en eso, a mí me gusta y punto. Y no tengo nada en contra de nadie, además de Omaita. Vale. Quiero decir eso. ¿Qué te quieres tomar tú?
Vale, yo te voy a preparar el Aperol y yo creo que para mí me voy a echar un Disaronno con Coca-Cola, que es lo que se me ha ocurrido como la cosa más... Sí, es una cosa muy, muy guarra, pero es que hoy me he levantado a las 5 de la mañana y quiero algo con Coca-Cola que me espabile un poco porque estoy un poco muerto. Y además he pensado que ha sido un capítulo muy dulce. ¿Qué es lo más dulce que me puedo echar a la boca? Pues un Disaronno con Coca-Cola porque estoy contento con todo lo que ha pasado en el episodio de hoy. Bueno, de
dulce supongo que es porque el desenlace te ha gustado, no porque el episodio fuera especialmente dulce, porque era, bueno, ahora lo comentaremos, pero no, o sea, no veo la dulzura, pero bueno, me parece bien.
Claro, la dulzura está en que llevo, ya lo hablamos la semana pasada, que desde el primer programa se han ido yendo mis favoritas una detrás de otra, contra más favorita primero se iba, y ya como ya ha sido como el momento de, vale, ya están todas fuera, ya puedo como disfrutar más del programa sin tener que ponerme a llorar cuando acabe y pensar en lo mucho que odio las decisiones del programa. Así que hoy yo es todo muy dulce, yo con mi Disaronno.
Me parece maravilloso, el cóctel me parece un espanto, pero lo demás me parece maravilloso. Quiero decir, de todas formas, quiero mandarle un mensaje a nuestras oyentes, decirle que son unas ratas todas y que nos han mandado unos mensajes muy fuertes, privados, y que les gusta mucho para petarse las opiniones de los demás, pero que menuda audiencia tenemos. Quiero decir eso, un saludo a todas las ratas. Y ahora ya vamos a presentar a una persona que no es una rata, aunque nos siga. Que es una persona maravillosa y que tiene un podcast además en el que tratan, iba a decir semanalmente, pero no es semanal, es como, no sé si tiene alguna periodicidad, me hace así, bueno, ahora que no
sí,
lo...
Sí, ¿no? Era semanal, yo creo que, bueno, es que era ya ha acabado la primera temporada ya, pero la temporada fue semanal.
Está descansando.
Yo estaba enganchadísimo, así que lo podéis escuchar también.
Y que es un podcast que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, que por supuesto es Drag Race, que va a ser Sino. Él es Alex Cañón y es la mitad de Diversidrag. Hola, Alex.
Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues estamos muy bien, además estoy muy contento porque nos has dicho antes de empezar a grabar que a pesar de ese acento canario que tienes, que además nos has comentado que eres de la isla de Lanzarote, has nacido en Jaén y eso yo no lo sabía.
Sí, nací en Jaén, pero bueno, mi familia realmente es de allí. Pero muy de pequeñito me fui a Canarias, mi madre se tuvo que ir allí por trabajo y nada, me he criado en Lanzarote. O sea que mi corazón está dividido.
¿Has vuelto a Jaén?
Muy poquito, no tanto como me gustaría. De pequeñito sí que iba más los veranos, pero ya conforme te vas haciendo grandito, pues el verano tiene otro sentido ya.
Sí. Siendo canario irte a pasar el verano a Jaén.
Pues sí, yo creo que lo hacía todo a la inversa, me iba a pasar calor ahí a un cortijo, o sea, horroroso.
Choices. Claro. Bueno, para quien no conozca Diversidrag, cuéntanos así brevemente, ¿en qué consiste vuestro podcast y dónde os puede escuchar o cómo os puede escuchar?
Pues nuestro podcast es un podcast en el que intentamos, en el que intentamos dar voz a las drags, a la gente de la escena drag en España y repasar un poco el presente, pasado y futuro de la escena, ¿no? Intentamos sobre todo recoger testimonios, ¿no? Intentamos que las opiniones sean diversas para nosotros tener una idea más clara de cómo son las cosas, ¿no? Se puede escuchar en Spotify, en iVoox, creo, y en Apple Podcast @diversidrag.
Pues... Arroba diversidrag, que os siga todo el mundo. Sí. No hemos podido tener con nosotros por problemas técnicos a Xavi, pero le mandamos un saludo también, que es tu segunda, la otra mitad del podcast. Y justo antes de empezar a comentar el episodio, porque me ha gustado esto que has comentado de analizar el presente, pasado y futuro del draft, y esto es totalmente pillarte desprevenido, pero quería preguntarte, a raíz ahora de la llegada de Trares España, ¿cómo crees que eso va a influir en el futuro del draft en España?
Yo creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Que sí que es verdad que la presencia de la drag está invadiendo otros espacios y se nota ya, ¿no? Yo, por ejemplo, ya estoy viendo que hay más restaurantes, están pidiendo, de hecho me pasó hace poco con Challenge Alorex a la salida de un evento, estamos en la puerta y se acercó alguien de un establecimiento y le dijo, ay, mira, me gustaría tener drags en mi restaurante, no sé qué, se dieron los teléfonos. O sea, yo creo que ya la gente está generando muchísimo más interés de sacarlas a lo mejor del club para tenerla en otros espacios. También casi todas las fiestas ya están sacando carteles con muchísimas drags. ¿No, se pueden decir nombres de bares?
Sí, di lo que tú quieras, aquí se puede decir.
Vale, por ejemplo, Marta Cariño, ¿no? De repente ahora está teniendo un line-up de drags que antes, pues, Choices no las tenían. Entonces yo creo que sí que es verdad que se están dando muchísimo más puestos de trabajo. Yo lo estoy notando muchísimo más.
Bueno, decir que en Marta Cariño fuimos a ver a nuestra querida Samantha Valentine, la última vez que le mandamos un beso, que ojalá esté en la segunda temporada de Drag Race, y que es aquí nuestra madrina de la nueva normalidad. Así que un beso muy grande a Samantha. Y bueno, vamos a hablar del episodio, ¿no?
Un beso, Samantha, vamos a hablar del episodio. Yo quiero decir que, por favor, mientras no estén actuando las drags en Marta Cariño, que bajen un poquito la música porque no se puede hablar y uno tiene que estar sentado. O sea, no puedes estar...
No tiene sentido.
De verdad, yo soy un señor mayor, no puedo con ciertas cosas.
Yo voy a verla este viernes a Samantha. Tengo unas ganas.
Ah, muy bien.
Ya la vi también en Marta.
Te lo vas a pasar muy bien porque sí. Es muy divertida, Samantha. Sí. No te develamos nada. Ahora ya sí que empezamos. Bueno, también quería decir una cosa que parece que soy una persona un poco gafe y que, por supuesto, no, nada que ver, porque el otro día comenté, hablando de esta gente que tiene podcast andaluzófobos, que yo los comparé con la Mesa Camilla de Encarna Sánchez y conté que todas las colaboradoras de la Mesa Camilla de Santa Sánchez habían muerto y la Pantoja seguía viva. Pues es que justo esta semana ha muerto Mira Ximénez, que era una de las colaboradoras de la Mesa Camilla Marta Sánchez. Yo, de verdad.
Es verdad.
Pobre nada Mila. Que ver, un pobre Mila, te llevas en el corazón. Ahora sí, ya, por favor, vamos a entrar.
Oye, ¿y mi cóctel? No.
Ay, pero no te lo hemos servido. Pero bueno, qué gente tan mal educada.
Yo.
Aquí la pobre seca, ¿qué quieres tomar, cariño?
A ver, pues yo me iba a tomar un Aperol como tú, en honor a mi ex, pero creo que lo voy a cambiar por una mimosa porque estamos en el orgullo.
Ay,
no hay nada más gay que una mimosa.
No sé, ahora ya me da mucha curiosidad saber por qué en honor a tu ex no de la Aperol Spritz.
Porque es italiano.
Porque es italiano.
El italiano que me rompió el corazón.
Vale,
es un concepto.
Lo siento.
Está buscando un concepto de ugaseo. Y es un concepto de ugaseo.
Sí, total.
Perdón, soy la Sagitaria. Ahora sí, este episodio, el quinto de la primera temporada de Rares España, se titulaba Básica o Cínica, que era el mismo título del Maxi Reto, y os quería preguntar así, a rasgos generales, ¿qué os ha parecido este episodio? Si quieres, empieza tú, Alex.
¿Básica o sexualizada? Ese sería el titular. Me ha dejado un poco regulinchi, lo tengo que decir. No pillé la conexión del challenge. A lo mejor soy un poco tontita, pero no entendí la historia, no entendí las cosas. Me pareció súper divertido, pero es que no lo llegué a entender.
Yo, es verdad que ayer lo estábamos viendo de nuevo con nuestro comité de asesoramiento sáfico, al que vuelvo a mandarle un saludo, y yo comenté, no entiendo el sentido de este challenge, y me vinieron a recordar que los challenges de interpretación de RuPaul's Drag Race tampoco suelen tener mucho sentido tampoco,
ya, eso es verdad,
pero... Nunca. Claro, yo creo que también la cosa, que esto nos está pasando en general con todas las challenges y con todas las cosas que están pasando en esta edición, es que al ser tan conscientes todo el rato de todas las referencias culturales y tal, somos capaces de ver muchísimo más al detalle cada defecto que, o cada cosa que no cuadra y que a lo mejor el americano lo pasamos por alto simplemente pues pensando que es cosa nuestra y pura ignorancia, y a lo mejor no, simplemente es que a veces las cosas no tienen más sentido del que tienen.
Ninguno, ¿no? En este caso. A mí me pareció, a mí no me chocó, como yo me esperaba que iba a ser algo así como sin sentido, rollo como, o sea, a mí me parece que los que vemos eso, pues el que vimos de encogido a los niños de la última temporada de Drag Race, pues no tenía mucho más sentido que este,
yeah.
Habiendo visto la película de encogido a los niños, así que bueno, me hizo gracia sobre todo ver a Sagitaria caracterizada de Angie, porque se parecía mucho.
No me la borré de la cabeza.
Eso fue como lo que más me gustó. Y luego es verdad que, o sea, yo creo que les daba mucho pie a improvisar, porque al final una constante en toda la temporada es que nos llevaban los challenge el equipo bien preparados de antemano, ¿no? Entonces están un poco improvisando también en los guiones y los Javi están diciendo, bueno, pues ahora esto, a lo otro, pero no se veían, como vemos en otras partes, pues con un guión previo que estuvieran estudiando, que entiendo que algo tendrían, pero parece que solo eran como unas líneas generales, ¿no? Que creo que es el problema de toda la temporada.
Pero tú ten en cuenta que la forma de trabajar, que eso lo han dicho ellos en entrevista y lo han comentado también gente que ha trabajado con ellos en sus series o en la llamada y tal, es que la forma de trabajar de ellos es seguir una escaleta, un guión que los actores y actrices generalmente se pueden saltar. Entonces claro. Aquí le ha venido perfecto.
Sí, a ver, estuvo divertido. Bueno, así, por lo general, yo lo estuve viendo con amigos y estamos todos estallados de la risa. O sea, que vamos a ver, al final, esa es la finalidad, ¿no?, del challenge. Pero no sé, fue como que no lo terminé de entender. Fue la sensación que me dio. No sé.
Bueno, yo quiero volver al mini reto porque nos lo hemos saltado. Sí. Y yo diré que este mini reto de como que me ha gustado, en verdad, porque he puesto a hacer algo que no tenga ningún sentido ni ninguna. No sé, como que le he visto una relación eso con la cultura española, porque es una prueba que podría estar, no sé, en el que apostamos, sí, o en el Grand Prix o en algo así. Me ha parecido como divertido. Pero... Y luego, además, por primera vez había una ganadora que realmente era merecida, ¿no? Porque realmente era la que había exprimido más uva. Entonces, pues, me pareció bien.
Pero sin montar en drag, esa es mi pregunta. ¿Qué os parece que
ya
hasta de hacer este quick drag y ya es como una prueba que podría ser del hormiguero?
Claro, yo creo que me faltó un poco eso, ¿no? Como que le dieran un poco más de emoción al asunto, ¿no? Que tuvieran menos tiempo para hacer algo, que se tuvieran que hacer un quick drag o algo así. Hubiera sido mucho más divertido, pero igualmente fue bastante gracioso, la verdad. Soy ese calcetín de Ugacio siendo la ventana. Soy su calcetín.
Pues me dio bastante asquito, tengo que decir, ese momento. Pero es verdad que tampoco da mucho más de sí los mini challenge en general en Drag Race, en cualquier edición, pues dan lo que dan, excepto, bueno, el de la semana pasada, que ya lo comentamos ampliamente.
Y el de la semana que viene, que es el otro.
Y el de la semana que viene, que ya se anticipa por el adelanto un pequeño pique entre Carmen y Killer, que veremos a ver, me imagino que luego no quedará en nada, como todos los adelantos.
Como todo lo demás, claro. Será algo completamente diferente, o sea.
Sí, no tiene, además es que, bueno, pues eso, no se ve que no hay nada de maldad en las concursantes, por mucho que intenten forzárnoslo un poco desde el montaje y a ellas les fuercen un poco, vamos, lo máximo ha sido esta semana lo de Ugacio y Pup y Dovima, sí. Pero nada, es todo bastante light en comparación con otras ediciones, así que la gente también se relaje con eso, porque es que no pasa nada, es la diversión también del programa. Repasamos un poco el personaje que hizo cada una, y ya comentamos el reto, el masi reto en sí. Carmen Farala le tocó hacer de personaje de Javi Calvo, de Fer, en este caso era Marifer, que estaba muerta. Pupi Poison hizo de... se llama Olimpia, que era la directora, aunque yo juraría, a no ser porque creo que no, yo juraría que no llegué a terminar física o química, que de repente hubo como algún cambio, no sé qué pasó, y no la terminé del todo, que Ana Milán nunca fue directora del centro, si no me equivoco, pero yo creo que era profesora de inglés y ya está.
Yo es que lo vi, pero no me acordaba de la serie, o sea, no soy capaz de acordarme de la historia de la serie.
Claro. Yo recuerdo que Nuria González fue directora. Luego Nuria González se fue y ya no sé quién más. Pero juraría que Ana Milán nunca, pero bueno, aquí da igual. Era por hacer la broma. Ugacio Crujiente de Orca, que era la imitación de Gorka. David Manur, mira la Jolly. Killer hacía de era Cabana, pero con otro nombre que nos da un poco igual. Y Sagitaria era pues, Angie, que hemos dicho que quedará para siempre en nuestra memoria. No sé, ¿quién os gustó más de este reto?
Carmen, casi me hago pis encima. O sea, si lo llego a saber, me pongo un pañal. ¡Qué momentazo! Carne de meme total, ridícula. Además, yo creo que le beneficia 100%, porque sí que es verdad que las críticas, ¿no? Y sobre todo por redes sociales, es como la guapa, la guapa, la guapa, ¿no? Y a la guapa siempre se le exige también que sea divertida. Yo creo que lo ha demostrado. Y creo que anoche fue su challenge. O sea, fue su noche.
Yo a tope con Carmen también, diré que incluso para mí podría haber ganado perfectamente el episodio porque se robó todas las escenas, también fue muy lista eligiendo el personaje, que bueno, una cosa que estamos viendo durante todo el programa con Carmen es que Carmen es una persona muy lista a pesar de que su personaje drag no lo sea, pero ella como concursante está sabiendo leer muy bien todos los retos. Yo tengo que decir, ya he dicho, que no me creo en absoluto que ella no haya visto el programa antes, o si no lo ha visto, luego ha tenido a sus dos hermanos, a quien sea, que le ha explicado todos los retos y cómo tiene que hacerlo, porque es imposible hacerlo tan bien y tan siguiendo como las referencias, los puntos claves de la gente que hemos visto todas las temporadas que tienes que tener sin haberlo visto, es imposible. Porque en el Snatch Game lo vimos, esta semana lo volvemos a ver. Son cosas que no te pueden salir solas, que es imposible que te salgan solas sin saber a lo que vas. Entonces, súper bien Carmen, Pupi me hizo mucha gracia. Es verdad que a lo mejor el papel de Pupi pues estaba más, o sea, como tenía ese momento solo, no interactuaba casi hasta el final con los demás, que bueno, pero como a Pupi se le debían el premio de tal. Quien no me gustó, lo voy a decir, fue, bueno, Ugacio no me gustó, no entiendo por qué se puso a ceear, aquí ya me indigné mucho con el ceseo y aparte como que no tenía como, bueno, como nunca tiene gracia, pues seguía sin tener gracia. Dovima, estoy completamente de acuerdo con Alaska cuando dijo que no, que era una nota, era una nota, es que decía Ambro, si es que ha tenido muchos matices, tal, y yo estaba viendo a Dovima haciendo el personaje que hace Dovima siempre de ser antipática y que la gente le da asco, ¿no? Que es un poco, a lo mejor, pues un poco over the top, un poco
personaje, ¿no?
Pero es que Jolly no era así, entonces yo creo que esa ha sido como su interpretación del personaje. Puesto
pero
que
ninguna,
ella.
Ninguna era como las concursantes de la red. Quiero decir, ninguna hizo de la. No, o sea, Angie no era una adicta a la pola china.
Claro.
Bueno, pero yo veía, cuando yo veía a Angie, bueno, yo veía a Sagitaria, veía a Angie. Y cuando veía a Ugacio, hasta podía ver un poco de Gorka con los pelos y tal, no sé. Cuando yo veía a Jolly, era Dovima haciendo los comentarios que hace Dovima, que nos hacen mucha gracia, pero era Dovima haciendo de Dovima. Y luego Sagitaria, pues estuvo muy bien caracterizada, pero en el reto también la pobre no se le dio tan bien como la semana pasada, por ejemplo.
Yo creo que a lo mejor estaba un poco preocupada por cómo estaba actuando Ugacio, ¿puede ser?
Sí, o sea, Sagitaria, la pobre, salvó la prueba como pudo, porque claro, teniendo esa compañera que se trababa las frases porque estaba muy nerviosa y no le salían con fluidez. Creó un personaje que, o sea, pues que no tenía mucho sentido, con ese CCO raro, que no era divertido, no le daba bien pie a que ella le diera la réplica. Entonces, demasiado. Hoy me he fijado, porque lo hemos vuelto a ver, en un momento en el que ya Ugacio tira a Sagitaria al suelo, las muecas que hace Sagitaria tiene muy buena expresión facial, por lo menos consigue salvarlo por ahí, y yo creo que era muy difícil levantarlo. Claro, para Carmen en ese sentido era un poco más fácil porque no estaba interactuando con ellas, era como un ente que se movía por ahí. No le quito ningún mérito porque estaba divertidísima y además nos reservaron para el final luego lo del recurso de meterse el cartón en la boca, que era una cosa muy graciosa y muy absurda.
No hemos mencionado a Killer.
Ahora yo quería mencionar a Killer
para dedicarle un poco más de tiempo,
En el caso de Dovima, yo estoy de acuerdo en que solo tenía una nota que era lo de la mandíbula, pero es que era una nota que cada vez que la veía a mí me hacía gracia. No, claro, sé por qué me hace mucha gracia ese movimiento de mandíbula. Para mí es una salvada, que es lo que fue, ¿no? Sí. Una persona que supo salvar su prueba, no destacar, porque no es su fuerte la interpretación, está claro. Siguió con la improvisación, además, que estaba intentando exagerar a la especie de pija esta que hacía, que le quedaba muy, muy impostada. Aquí creo que supo canalizar un poco mejor a esa Jolly que ya se imaginaba, que probablemente ni lo vería, porque Dovima y Sagitaria, no sé qué edad tendrían con física o química, pero serían de primer...
Espermatozoide.
Claro, eso, claro. Entonces, no, es normal, fíjate, si ni siquiera Pupi se acordaba del personaje de Ana Milán, que lo dijo tan divertida, y no pasa nada. En cuanto a... Bueno, Pupi, por supuesto, me partía de la risa con ella, o sea, que hizo lo que se esperaba, claro, pero aún así que... Bueno, hoy Alain no me pone esa cara, yo me divertí mucho.
Yo amo a Pupi, o sea, a mí me parece... es que tiene un humor que yo amo a Pupi, pero sí que es verdad que anoche yo pensaba hasta qué punto llegaba a ser ordinario el personaje, aunque fuera así, pero hasta qué punto rozaba un poco la ordinariez, ¿no? Y como que me chocaba un poco.
Pero, claro, porque además me lo había, cuando lo has dicho, me lo había apuntado para comentarlo ahora, porque me ha parecido algo para tirar, un hilo para del que tirar, cuando has dicho lo de básica o sexualizada, ¿no? Claro. Esto creo que es una cosa de que está teniendo de la Risa España, que además nosotros lo comentamos la semana pasada en relación a los comentarios, sí, que hace el jurado cuando estaban haciendo la pasarela, y es como que es muy divertido hacer bromas sexuales, sí, y algunos chales, pero creo que se está abusando completamente de eso, como que no tienen más recursos humorísticos de los que tirar, y me parece como muy, muy fácil, un recurso bastante fácil, pero creo que aquí el problema de Pupi le venía de guión, y de hecho luego los Javis le dirigían hacia ese camino, ¿no? También, como exagéralo mucho más y tal, y en ese sentido creo que ella lo supo resolver muy bien.
Sí, sí, sí. No, y lo hizo perfecto, o sea, para mí fue también una de las favoritas en este challenge, pero es eso, es que no sé hasta qué punto se están pasando ya con sobresexualizarlo todo. Porque además siempre hemos estado como, ¿no? Ya, por ejemplo, en mi podcast lo hemos comentado mucho con Drax, ¿no? Hay como esta variante de gente que realmente dice, vamos a olvidarnos ya de este humor absurdo sobresexualizado que estamos acostumbrados en la escena, ¿no? Hay unos que piensan que es algo icónico y hay otra gente que dice, oye, vamos a hacer otro tipo de humor, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me está chirriando un poco.
La semana pasada lo hablábamos justo con el tema de Carmen Farala, que cuando lo dijo en el Meet the Queen todos pensamos, cállate, claro, rancia, y luego de ver la temporada dijimos, bueno, claro, igual te entendemos un poquito ahora.
Claro,
sí. Porque... O sea, es verdad que a mí, por ejemplo, el acting de Pupi en concreto no me chirría. Me chirrió que se fuera el tema del reto de interpretación, porque no tenía nada. O sea, bueno, aunque en física o química es verdad que era una serie en la que todos los personajes follaban,
claro,
todo el rato con
ellos.
En física y química y en la vida real ellos, claro.
Bueno, es el filas, ¿no? De las casas rurales.
Claro.
Pero en el caso concreto de Pupi, o sea, bueno, es que no sé, yo, como tengo mucha debilidad por ella,
sí, pues, yo también le amo.
Todo me vale.
Bueno, me vale. Pero al final no hemos hablado de Killer. Sí, bueno, yo quiero decir que después de toda la caña que le metimos la semana pasada, para mí esta semana lo hizo bien. Yo pienso que defendió bien el personaje y que debería estar salvada. Yo, para mí, tanto Ugaseo, evidentemente, pero tanto Sagitaria como Dovima estuvieron por debajo de la interpretación que hizo Killer, que fue exagerada, sí, pero al final es lo que siempre se pide en estos retos, ¿no? Veo ver de todo tal, y por lo menos dio algo un poco distinto a lo que estaban dando los demás, con mucha gestualidad como hace ella, que siempre tiene esa gestualidad tan divertida, para arriba, para abajo. Luego, es verdad que dijeron los Javi que le hicieron direcciones que no tomó, pero claro, como no lo hemos visto,
claro,
pues no puedo juzgar por eso.
Se pierde todo, pero al final es que es eso, si es un acting challenge y está poniéndolo 100% en actuar, ¿cuál es el problema? No sé, yo para mí fue un error ponerla en el voto mayor.
Yo discrepo, discrepo, porque en realidad, una cosa es que tú, evidentemente en Drag Race no vas a hacer una interpretación súper naturalista porque claro, no tiene sentido. Hombre, si lo consigues, si tienes como una dote de interpretación excelente, pues mira, eso que llevas ganado, ¿no? Lo que pasa es que creo que Killer no, o sea, no era incapaz de seguir ninguna indicación, aunque solo se viera una de los Javi, en plan, oye, rebájale un poco porque lo único que hace es abrir mucho los ojos, que al final era lo que hacías cuando intentabas hacer de Ayuso. Y hablar como muy histriónica, pero como que el personaje pues se quedaba solamente en eso, como que no tenía ningún matiz. Me sorprendió también la elección de vestuario de Killer, ¿no? Como un polo y un vaquero, así como me pareció un poco raro que llevara eso, porque no sé muy bien si era una elección porque quería parecerse así a Cabano, pero en personaje drag me pareció un poco extraña esa elección. Y, pero bueno, a favor de Killer diré que en la pasarela hablaré mejor de ella que en el Latin Challenge, porque no voy a hablar siempre mal de Killer. Pero yo estaba muy de acuerdo por primera vez, creo, con la elección de con las decisiones del jurado esta semana. Si queréis comentar algo más de aquí, no, aquí mis amigos no están de acuerdo conmigo, me ponen mala cara.
No ponemos mala cara. No, yo sí, yo es que no sé, me gustó ver eso, es lo que dices, al final. Algo que está pasando mucho en esta temporada es que no estamos perdiendo cosas importantes, verdaderamente importantes, que es lo que te hace tener una opinión justa, ¿no? Porque al final yo puedo defenderte algo, pero no sé cómo ha pasado, ¿no? Lo de Killer, yo creo que para mí fue que intentó hacerlo como muy, muy dramático, pero precisamente por eso, porque es un acting challenge para demostrar que actúa y le da ese toque dramático muy de ella, ¿no? Y no sé, sí que es verdad que yo creo que se quedaron cosas fuera que podíamos haber entendido un poco mejor el challenge.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Killer estuvo bien y tenía que haberse salvado y haber ido la otra al leasing, que además yo estaba diciendo, ojalá hubiera ido Sagitaria para haber visto bailar a Sagitaria. Yo tengo muchas ganas de ver a bailar a Sagitaria, así que quiero que vaya a un leasing para que se...
No te adelantes porque ahora en el leasing comentaremos porque...
Es que estamos teniendo unos leasing un poco malos.
Sí, no te adelantes, te digo, no te adelantes.
Afeinado todo, y es verdad, mira, yo se lo dije a Sagitaria la última vez que la vi, justo antes de que estrenaran Drag Race, le dije, mira, ojalá esté siempre en el botón. Te amo, te adoro, pero ojalá estés en el botón, porque, o sea, una performance de Sagitaria es caerte de la silla. Bueno, eso pues, es lo que tenemos viendo, no lip syncs descafeinados y un veneno para tu piel descafeinado. Homofobia.
Las ganas que yo tenía de ver a Inti actuando, que me lo perdí, yo estaba deseando.
Y yo.
De ver a Inti. Y encima Inti contra Lovima, que eso simbólicamente con todo lo que conllevaba tal, iba a ser lo máximo y se fue. Estoy muy triste.
Hablaremos ahora del leasing porque yo también tengo ganas de rajar, pero voy a ceñirme a la carreta. Como los Javi, no sé cómo los Javi, yo me ciño. Vamos a pasar a la pasarela, que ya adelanto que es la pasarela que menos me ha gustado de esta edición. No sé si estáis de acuerdo. Uy, Pablo se sorprende. Pues si me puedo compararlas con las anteriores, sí, lo tengo clarísimo, es la que menos me ha gustado. Y curiosamente partía como una de las que probablemente más me hubiera gustado porque creo que te da pie a crear cosas muy chulas. Era evidentemente homenaje al arte español. Y vamos a comentar la que solo quedaban 6. De hecho, alguna me dejó por aquí. A Sagitaria no la he puesto, no sé por qué, pero ahora la metemos. La primera, Dovima Nurmi, que apareció aquí. Yo tengo muchos sentimientos encontrados con este look de Dovima. Ella iba como si fuera con un marco, como si fuera una barra de cortina, básicamente como este look de Carol Burnett que le vimos a Utica la última temporada de Drag Race, del que colgaba la galatea de las esferas de Dalí. Además llevaba como complemento en sus pendientes partes del propio marco. ¿A vosotros os gustó o estáis como yo tan dudosos?
Para mí fue uno de los mejores looks de la noche.
Pues sí, te gustó.
Me encantó.
A mí no me gustó. Bueno,
alta costura.
Sí, continúa.
Es que alta costura. Yo llevo debatiendo esto muchísimo con la gente. Dije, es que parece que cada vez que sacamos un look que sería la bomba en otro sitio, aquí lo desmerecemos. Yo no sé si es que no tenemos cultura de moda, si no tenemos... No lo sé. A mí me pareció alta costura. De hecho, bueno, es como lo hemos visto, la pasarela, es algo muy parecido. Y eso fue una inspiración que tuvo. Y es que su mente, o sea, brutal.
Yo, o sea, quiero decirle a Alex que fue uno de los looks que más me gustó de la noche, porque en general no me ha gustado mucho esta pasarela y me gusta más que creo que la mayoría de sus compañeras. Ahí estoy de acuerdo. Otra cosa es que a mí, de por sí, si lo pusiera en otro contexto, me emocionara más. Claro. Porque quiero decir, al final es, o sea, me gusta la construcción, sí, pero no deja de ser el lienzo tal cual colgado, bueno, tal cual, con la tela que sea, colgado de ese soporte que tenía colgando sobre el pecho, si no me equivoco, porque creo que lo
tenía por debajo. Sí, lo tenía como justo aquí en el busto.
Como en palabra de honor. Ella siempre, además, suele enseñar su tatuaje. Sí, o sea, es que yo creo que con la suma del look y del reto de interpretación, estaba donde se merecía, que era salvada esta semana.
Bueno, a mí no me gustó nada, lo voy a argumentar. Estaba intentando buscar el nombre del diseñador del que copió el traje, porque realmente eso de que es una inspiración, cuando tú ves la foto que ha subido ella a sus redes.
O algo así, creo que es Víctor Antón.
Sí, sí, son como unos suecos que han hecho un traje que es prácticamente lo mismo, lo que pasa que en vez de poner lo que tuviera impreso el traje original, pues ya se ha puesto el cuadro este de Dalí que a ella le gusta, ¿no?
Me parece
entonces
bien.
Pero es un poco lo que hablábamos la semana pasada también con el tema de llevar un mugler o lo que sea la pasarela, que al final estás cogiendo algo de alta costura y lo estás llevando y pues le has cambiado el cuadro, pero no deja de ser una copia frente a otra gente, a Ugase o a Aquile, a las demás, que han sabido adaptarlo y llevarlo a su estilo y no copiar algo que ya existe. Porque todo el tiempo vemos eso, ¿no? Que si es algo que te compras en el Zara o en el H&M, pues es una mierda, pero al ser alta costura, pues ya tiene mucho valor cuando tú simplemente pues estás copiando igual lo que ha hecho los suecos estos. Entonces, a mí me pareció que ella iba muy guapa. También una cosa que hablaron en la pasarela, o sea, los jurados, de lo de la silueta y tal, que estaba... Pero es que estoy seguro que eso se lo pone una gorda y le dicen que le sienta muy mal porque no le pega con su tipo de cuerpo. Estoy convencidísimo de eso. No,
yo creo que se está sacando de la manga.
De mi manga, pero yo veo a Eureka con ese vestido y le dicen que parece la mesa del comedor de...
Bueno, pero el caso es que Eureka nunca la ha jugado a Nalo Kine, la ha jugado a los Javi, entonces tampoco puedes compararlo del mismo modo. No es la misma edición y tiene tal. De todas formas, en Drares Estados Unidos a nadie le dicen con tu cuerpo no puedes ponerte eso, que yo sepa.
Dicen, pero hacen comentarios parecidos. Que ella estaba muy... Ella estaba muy guapa, como siempre, porque ella se pinta muy bien, ella tiene mucho talento en hacerse la ropa y tal, y su peluca estaba muy bien, otra vez, que siempre lo digo, porque con eso de que se le quedaron en Londres, pues no le parece. Yo veo todos sus looks y no parece que sea una persona que no tenga su propio pelo, entonces muy bien. Pero para mí me pareció que era una no sé, como me hubiera preferido que hubiera intentado llevarlo como sus compañeras, que creo que fueron más creativas.
Como Pupi, por ejemplo.
Es que no lo quería decir, pero...
Dilo.
Al final, entonces, es que... Al final, Pupi, por ejemplo, a mí me pasó que me quedé un poco como... Porque sí que es verdad que lo que hice, lo de Domima, que, bueno, si nos ponemos así, puede ser una copia, pero al final... O una inspiración, ¿no? Pero al final lo ha construido ella, ¿no? O su equipo. Han tenido la inspiración, lo han... Le han dado esa vuelta, ¿no? Para adaptarlo al challenge, que era el arte español. Me voy, me alquilo en party fiesta un vestido, me lo pongo y that's it. Y gano. Choices.
Oh, es el estilo de Pupi, claro. O sea, yo creo que todas estas alturas del concurso tenemos claro. Bueno, yo creo que antes de que empezara el concurso teníamos todo claro que Pupi no nos iba a entregar moda nunca, claro, ni nos iba a traer algo
de
costura ni originalidad.
No la ha entregado en otras. O sea, la semana pasada nos entregó el mejor.
Pero el traje era al final un cascán de.
Da igual, es que no es cuestión de que sea el traje más elaborado, simplemente es que.
Pero en temas de diseño, de construcción, de tal, lo que estaba diciendo Alex, yo creo que Pupi nunca va a estar al nivel de las demás, de ninguna. Yo creo que eso, o sea, yo por lo menos lo tengo asumido. A lo mejor me estoy sacando, pero bueno, que el de Pupi, bueno, pues una menina, luego era una menina putón, ¿no? Y enseñaba las enaguas, se le veía el aro, que eso estuvo un poquito feo, pero
es que plan, a nadie le importó. Yo anoche lo comentaba con amigos, a la guapa se le exige siempre ser divertida, pero a la divertida nunca se le exige ser guapa. Y con ser guapa me refiero, si llevas un vestido que has alquilado, da igual, de lo que sea, intenta elevarlo un poco más, ¿no? Porque al final lleva una pieza que no era del todo fea. Pero luego, en la pasarela, a mí lo que me pasa es que otra vez se recurre a esta sexualización de un personaje, de te enseño el bajo, de te enseño la crinolina, creo que se llama, ¿no? La montura esa que llevan este tipo de traje. Y pierde, si el vestido en sí, o el traje, perdón, era bonito, pierde un poco la esencia, perdió todo el sentido de la pasarela para mí, ¿eh? Esto es mi opinión, no sé lo que pensaréis vosotros.
A mí me... O sea, lo que pasa es que en esta temporada también nos han mareado un poco con esto de repente, darle un peso más importante a la pasarela de lo que se le da en otras ediciones de Drag Race. Ahora parece que habíamos reconducido y estábamos más en el challenge, que creo que es lo que ha pasado, por ejemplo, esta semana. Entonces, en ese sentido, si nos ceñimos como a las reglas originales del formato, pienso que Pupi es una justa ganadora, sobre todo porque además ha sido una injusta no ganadora otras semanas, como la semana pasada, que lo volveré a repetir.
Y la anterior.
Entonces, me parece que el acumulado que lleva Alex no está de acuerdo, pero vamos, no. Yo...
Pero es que parece que voy en contra de Pupi, no voy en contra de Pupi, ¿eh? Adoro a Pupi. Y de hecho, antes de que se anunciara Drag Race, yo hice una lista y Pupi estaba en mi lista. Yo amo Pupi sobre todas las cosas, pero yo cuando la veo en el runway, hay veces como lo de ejecutiva agresiva, que todo el mundo lo ha celebrado como que era la mejor representación de ejecutiva agresiva, y a mí no me decía ejecutiva agresiva.
No, yo creo, bueno, por lo menos aquí...
Nadie.
Bueno, en redes sociales me refiero, que estaba todo el mundo allí como empoderando de este el runway, este el runway, digo, ¿cómo va a ser el runway si en una de las categorías del runway no estaba cumpliendo los requisitos? Y no sé. Es que me parece que a veces se queda como un poco ahí, como que le falta ese escaloncito para llegar a ser perfecta en el runway.
Ejecutiva agresiva, no había otra como la de Carmen, eso aquí no se va a discutir, además, que era la mejor ejecutiva que había.
Yo soy muy Dobima, ¿eh? En este,
muy bien.
En este,
a mí la ejecutiva de Dobima,
no,
bueno.
A mí, yo encantado.
No voy a discutir, pasaré a Sada, porque no.
Pero a favor de la ejecutiva de Ugaseo.
Vale, pero no vamos a discutir.
Bueno, ya, eso, ya fue hace tiempo.
Claro. pero para mí, Pupi, con el Rubil de la semana pasada, se ganó todo lo que tenía que ganarse, más la suma de ese pedazo de Snatch Game que en el que fue la protagonista absoluta, quiero decir. Pero bueno, sí. Soy tajante. Entonces, para mí, por acumulado, ya porque se lo merecía y porque ha sido también, junto a Carmen, la más divertida de este challenge, de este Maxi Challenge, creo que debía ganar. Pero vamos a seguir comentando la pasarela, sí, que ahora vamos a ir a las valoraciones del jurado. Voy a meter entre medias porque no sé por qué, no me la he puesto en el guión, entonces voy a meterla entre medias porque no sé en qué orden salió. Ah, pues a lo mejor es que fue la última, Sagitaria, pero bueno, la comentamos ahora. Ella iba inspirada en la mujer con corona de flores de Dalí, era el look más minimalista de los seis, y como es habitual en Sagitaria, estaba guapísimo, o sea, tú le veías la cara y decías, por favor, qué belleza.
A mí me encantó este look, me gustaron las texturas, me gustó que supo adaptarlo, ¿no?, a su figura, supo también adaptarlo a su drag, ¿no? Y al final fue una muy buena opción para Sagitaria hacer esto.
Aunque casi se cae.
Sí,
sí, eso es verdad.
La ejecución luego de lo demás, podemos cuestionarla, pero a ver, al final es complicado. Además, con esas plataformas que me lleva, la pobre mía, que no sé ni cómo puede caminar con eso.
A mí me gustó, que, aunque se quedara con Dalí, que parece que no había más pintores que España.
Ya, que
pesada. Ya,
que incluso mi querida Macarena, que estuvo muy guay también su traje, lo podéis ver en sus redes sociales. Pero me pareció que además pues era un cuadro más desconocido que quizá que el que eligieron otra gente. Entonces, bueno, eso le agradezco. Se vio claramente que el jurado no tenía las referencias. Cuando le preguntan a Locking tal y le dice que es muy sencillo, porque si tú ves el cuadro, no parece tan sencillo y parece que realmente es una buena interpretación. Sí, entonces yo creo que Sagitaria siempre acierta en la pasarela.
Sí.
Y para mí esta semana también, más cuando tú ves el traje al lado del cuadro, dices, es una forma de llevar a la realidad algo que es como una imagen onírica y tal, y guay, está bien, a favor.
Pues la siguiente en salir, no sé si la siguiente porque ya me lo has liado, es Killer Queen con su mezcla de la persistencia de la memoria y la jirafa en llamas. También de Salvador Dalí, que yo entiendo que Dovima y Sagitaria, pues todavía por su... no tiene por qué hacer al pintor más relevante de tu tierra, pero bueno, es que todas se fueron a por Dalí, me resulta bastante curioso. Yeah. De Macarena, es verdad que no me lo esperaba para nada, por lo que hemos visto en sus redes sociales. Por cierto, también mencionar el intento de Zeomo de Arancha.
Hubiera ganado esa pasarela si hubiera ido con eso.
Me hubiera gustado si hubiera con esa una careta o un filtro, claro, pero bueno.
Era una careta, lo he explicado. Ella iba a salir con su cara de Jesucristo a lo Arancha, claro, sí. Y luego el rubil es que se ponía la máscara como en la historia original, entonces hubiera sido muy guay, porque además habría llegado la historia del mundo entero, ¿no? De una de nuestras mejores obras de arte.
El mundo entero conoce la historia del Ese Homo.
Es que todo el mundo conoce el Ese Homo. Sí. Yo creo que la gente hubiera conocido más al Ese Homo que cualquier obra de Dalí, sinceramente.
Totalmente. De hecho, durante varias semanas, o sea, se hicieron incluso sketches en el Saturday Night Live de Estados Unidos, porque es que de verdad el Ese Homo dio la vuelta al mundo. Sí, Cecilia es una estrella mundial. Entonces...
Me habría encantado. Y luego el de Inti, como ya diré, que me da mucha pena porque Inti ya sabéis que me encanta muchísimo, pero el Saturno devorando a sus hijos, que además era un hijo, pero en realidad era ella como pintada de negro, pues no sé, no me...
Sí, o sea, sí, pienso que demasiado conceptual, no, hay que explicarlo mucho, ¿no? Y al final se te pierde un poco ahí.
Sí, era un poco la veneno de Ugaseo, el vertido Quinti, ¿no?
Bueno, estábamos en Killer, por cierto, que no hemos puesto a hablar de lo que
es Killer con
Dalí. Repetimos que mezcló la persistencia de la memoria y la jirafa en llamas de Dalí. Quiero decir que de todo lo que he visto en pasarela de Killer, creo que es lo que más me ha gustado. O sea, no me ha súper emocionado este look, porque en general la estética de las propuestas de Killer no va nada conmigo, pero creo que en comparación con el resto de sus compañeras y en comparación también con el resto de las cosas que ya presentado, es lo que más me ha gustado de Killer y de esta semana, diría yo.
Sí, a mí este look no me disgusta, pero tampoco me dejó muy guau. Yo sí que es verdad que sí, cuando supe que la categoría iba a ser algo así de arte, me imaginaba que Killer iba a ser algo como muchísimo más espectacular. Entonces no sé si es por mi expectativa, pero sí que es verdad que no tuve ese factor guau como pensé que iba a tener con Killer, eso es verdad, pero el look me encantó.
Yo creo que aquí vemos un poco lo que hemos hablado otras veces de Killer, que es su concepto, que es un poco eslogan, ¿no? Entonces yo creo que ese traje de Killer es un poco pues un eslogan, sí, de qué es Dalí, de qué es lo que más trae. A mí me gustó y me pareció acorde con su personalidad drag, que al final también se trata un poco de eso, que cuando le dicen a Loking, es que no sé quién eres, en realidad yo creo que es bastante obvio, viendo su luz de pasarela, quién es ella, y ella es una persona eso que utiliza pues elementos coloridos tal, con ideas muy claras y conceptos muy claros.
Sí.
Y aquí es que es Dalí, pues mezclo dos cuadros muy conocidos de Dalí, me lo pongo los dos encima, me pongo el bigote para que quede aún más claro que es Dalí, y para mí funcionaba. Claro que, a ver, que eso, que a lo mejor yo hubiera preferido que alguien hubiera hecho una Inmaculada de Murillo, que como Mimin Furs en la tercera temporada de Drag Race, me decía Fon ayer que hablamos, la mujer barbuda de José Rivera. Pues hubiera sido estupendo. Al final me da pena que todas se vayan a algo tan... Que es verdad que Dalí pues está muy guay y se puede llevar muy fácilmente al pop.
Claro, yo, ¿no?, creo que es mucho más fácil de llevarlo a un traje, ¿no? Y también como al ser surrealismo y ser como esta rama del arte, también es una forma de que las críticas no vayan a ser tan duras, yo creo, porque al final tú lo puedes interpretar de una manera y nadie te puede decir si está correcto o no, porque como es surrealista. Es como... todo puede pasar. Entonces a mí me dio sensación de que se escogieron esto para que en cierto modo tampoco las críticas vayan a ser tan duras contra ella. Pero ojo, teniendo un arte español tan, tan, tan bueno, que todas hayan hecho.
Hombre, yo me hubiera jugado un riñón a que alguna iba a hacer algo de Picasso, por ejemplo. La propia Ocasio Cruciente. Claro.
Una señorita de Aviñón que llevamos todo el tiempo pensando que iba a ser su Snack Game. Y
yo, sinceramente, ayer pensaba, digo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera ido de Ocaña.
Ah, muy pues, bien.
Ojalá. Hoy hemos visto, por cierto, a Niño de Carrillo que estuvo con nosotros en la primera review de Club 96, también referenciando a Ocaña, que hubiera sido su elección y hubiera sido muy guay porque, pero bueno, ahí sí que es verdad que yo, por ejemplo, no lo veo en Killer, precisamente por esto mismo, porque Killer siempre va a conceptos mucho más evidentes.
Sí.
Estoy de acuerdo con Ana Loquín en una cosa de la valoración a Killer y con otras no estoy totalmente en desacuerdo. En la que estoy en desacuerdo, en la que cuando le dijo Ana Loquín que había trasladado demasiada la literalidad del cuadro a su traje, cuando en realidad era una fusión de dos cuadros, ya que... Yeah. Nada más que por eso era más complicado de conjugar elementos, ¿verdad? Que pues es súper reconocible los relojes blandos y tal. Pero sí estoy de acuerdo en con una cosa de Analog que acabáis de criticar vosotros y del hecho del tema de la personalidad. Yo, como cuando hacen los repasos estos de la temporada en Drag Race, a lo mejor en los primeros minutos de la gran final, ¿no? Cuando se ve a las finalistas, que se ve como un recorrido rápido, un repaso rápido por sus looks, sí. Y a lo mejor se ven superpuestos en pantalla, así uno al lado de otro. Si yo pusiera así todos los looks de Killer, lo único que encuentro en común es que le gusta abusar de la superposición de elementos, ¿no? Que ya siempre lo dice y lo ha vuelto a defender esta semana, además con la presencia de Alaska, que tiene una canción que se llama Más es Más, y le venía que ni pintado. Sí. Pero yo debajo de eso, de esa superposición de elementos, yo sigo sin conseguir ver a un personaje muy definido, que es lo que me pasa también con Ugacio, y precisamente por eso me ha llamado mucho la atención el, que ahora me estoy adelantando un poco, el veredicto final de la semana, ¿no? Que ellas dos fueran al voto. Porque pienso que de las 6 concursantes que quedaban, son los dos personajes menos definidos. De hecho, con Ugacio, bueno, de Ugacio me voy a guardar una opinión sobre esto ahora para el final, porque me parece muy que le pasa justo al contrario que otra concursante de la edición, pero esto ahora lo detallo, porque de hecho Ugacio es la que venía después en pasarela, que es la única que decidió no irse a las artes plásticas, porque es verdad que si nos ceñimos a la literalidad de la categoría, se hablaba de arte español y todas se fueron al arte.
Bueno, se decía, soy un cuadro o una cosa así, se decía la palabra cuadro.
Homenaje al arte español. Lo que pasa es que lo de soy un cuadro luego ella era como la interpretación que hacía el propio jurado y todo de...
No, o sea, la categoría se llamaba soy un cuadro, homenaje al arte español. Lo del cuadro estaba incluido en el papel que le mandaban con los luz.
Estoy pensando de que ha tenido que haber algún tipo de problema de comunicación con estas cosas, porque en cada challenge, por ejemplo, el de Veneno de Ugacio, era como que no se entendía, era o le interpretabas o era a través de tus ojos, no sé, yo es como que estoy cogiendo informaciones diferentes de cada una y digo, veo un grave problema de comunicación o que cada una lo ha interpretado como ha querido, no lo sé.
Sí, o sea, sí, la historia es que ellos tenían una lista, entonces claro, en Veneno era tributo a la Veneno, entonces pues Ugacio pensó que eso era un tributo a la Veneno,
claro, pero luego
y en el caso de este pues era, soy un...
Sí, o sea, yo, porque fíjate que además los problemas suelen venir casi por parte de la misma gente, o sea, en este caso Ugacio, por ejemplo, ¿no? Vale. Ugacio creo que es una persona que... creo que se intenta esforzar demasiado, más de lo que debería, en no quedarse con un con una idea simple de lo que están pidiendo a la hora de desarrollar su concepto artístico esa semana, ¿no? A la hora de diseñar el traje. Y creo que pues que ella misma se dispara en el pie toda la semana, porque ni se lo están pidiendo, ni lo llega a conseguir en todos los casos. Aquí quería, bueno, con el de Veneno, creo que no lo consiguió. Y luego, de hecho, fue muy interesante ayer la entrevista posterior con Ana Loquín, porque cuando el episodio de Veneno, ella decía que pues ella lo primero que pensó en Veneno fue una superheroína y que entonces a partir de ahí empezó a trabajar, pero ayer con Ana Loquín creo que no decía exactamente eso, sino que estaba en conversaciones con el diseñador, lo vio en y en, creo que fuera en la tienda del diseñador, donde vio esos pechos, y a partir de esos pechos, y luego ya vio el rayo, empezó a construir. Sí. Entonces, bueno, ahí creo que también se ha contradicho ya un poco. Pero más allá de eso...
Sí.
Pues eso, creo que en este caso le vuelve a pasar lo mismo, como que se quiere ir mucho más allá, pero aunque pienso que, o sea, que la construcción del atuendo estaba guay,
sí,
¿no? Este Cervantes, sí. Bueno, como ilustrado por Ricardo Cavolo, pero claro, es que al final muchas veces te estás yendo de lo que te están pidiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, si no es lo que te piden, por muy guay que sea, al final no se respeta la categoría, y creo que eso en un bol normal y, o sea, tradicional, te penalizaría igual, me imagino.
Estoy muy de acuerdo, y quiero decir, claro, porque al final no solo eso, ¿no? Sino, o sea, yo entiendo que a lo mejor tú digas, yo lo del cuadro me lo salto un poco, porque además llevo el cuadro puesto porque iba con el marco del cuadro, ¿no? Y me lo tomo como el aspecto y utilizo el concepto de literatura como arte. Eso te lo puedo comprar. Pero, ¿por qué Cervantes se convierte en una ilustración de este hombre, de Cavolo. Ricardo Cavolo? Pues explícamelo, o sea, como que yo con Ugacio, mi problema, Dovima lo dijo muy bien en el capítulo, que no parezca que solo me meto con ella, que ella dijo que a Ugacio le faltaba que sus conceptos se entendieran, porque si su concepto no se entendía, solo entendía el mismo, el concepto no existía.
O estaba mal explicado, claro.
Sí, o sea, es que claro, yo necesito, si tú me vas a convertir a un Cervantes clásico, lo vas a convertir en una ilustración, explícame de dónde sale eso, o por qué, o qué quieres decir, qué me quieres transmitir con esta historia, ¿no? Me estás diciendo que, no sé, una trayectoria por la historia del arte español, o, es un poco raro, porque al final pasar de la literatura a una ilustración tal, pues es rebuscado, pero bueno, si igual me lo haces ver de alguna manera, pues te digo, vale, Ugacio, muy bien. Pero en este caso me pareció chulísimo visualmente, era una pasada de luz, como siempre, ¿no? Como visual, estéticamente con Ugacio sabemos que nos va a cumplir, pero igual su concurso, más que Drag Race, es Instagram, Drag Race. Porque es donde triunfa. Y de hecho es el que tiene más seguidores en Instagram con mucha diferencia.
Claro, porque además tiene un drag súper, súper visual, ¿no? Y claro. Siempre como que lo lleva todo a ese extremo, a esa idea súper mega desarrollada, que claro, al final, concepto drag diferente, porque está en tu cabeza, pero oye, que yo te lo compro, que a mí todo lo que hace Ugacio, a mí dice me cae la mandíbula al suelo cuando le veo. Así que es verdad que a lo mejor en X categoría se te pierde un poco, porque es que si cuando lo ves no lo entiendes.
Hay una cosa que repetimos aquí periódicamente y que pues no está mal que repitamos todas las veces que sea necesaria, y es que ni Drag Race te hace ser buena drag, ni ser buena drag te hace ser buena concursante de Drag Race.
Absolutamente.
Entonces, claro, tú puedes ser una drag estupenda, por ejemplo, como modelo de fotografía, y no tienes por qué ser una buena concursante de Drag Race, porque Drag Race tiene unas reglas muy específicas que tienes que cumplir, y si no las sabes cumplir, o no te sabes adaptar, o no te da la gana de adaptarte a ellas, pues no vas a ser una finalista ni una concursante histórica de Drag Race, probablemente.
Y quiero decir también, aparte, como que está bien, que, o sea, que Drag Race es una herramienta que está ahí, y que, por ejemplo, Ugacio tenía 3.000 seguidores y ahora tiene 80.000 y es conocido en todo el mundo. Por el final, pues está bien, con que ella no sepa actuar, pues ha ganado 77.000 seguidores, le van a llamar de un montón de marcas, van a conseguir trabajo, etcétera. Entonces, tú utilizas tu plataforma como quieras. Con Inti igual. Inti ahora es la segunda que tiene más seguidores en Instagram. Inti ya está también colaborando allí en Holanda y en Bélgica con marcas, etcétera. Entonces, al final, pues ellos van a hacer lo suyo. Si no te gusta, se van a su casa, pero ya han ganado su carrera. Entonces, que nosotros podemos estar aquí criticando respecto al reto, pero que a mí me parece bien, ¿no? Que tú eres Ugacio y tú haces unos maquillajes de la hostia y tú dices, yo sé que no tengo la gracia de un pie, pero me voy a Drag Race y me conoce todo el mundo y...
Pero también asumiendo...
Sí, eso sí, porque hoy he leído un tuit que me hizo mucha gracia de uno de Maricontestonas que decía, Ugacio Crujiente, artista sin autocrítica evidente, porque es lo que le pasa a Horacio.
Está muy bien que tú no quieras cambiar tu concepto, por supuesto, vamos, faltaría que no quieras adaptarte a la dinámica del programa, eso está maravilloso. Ahora, lo que tampoco, claro, si no quieres adaptarte a la dinámica del programa, el programa pues no contará contigo probablemente para llegar hasta el final. Y otra cosa es que tampoco está bien como que intentes hacer ver a que todo el mundo es tonto porque no te entiende. Creo que eso es un fallo que probablemente también es una persona muy joven y que cuando pasa el tiempo se dará cuenta de eso.
Yo creo que es muy insegura, ¿no? Claro, que es como un ejemplo de tu inseguridad respecto a tu propuesta.
Claro, pero ¿no? Bueno.
De ser nueva.
Ahí, como tú dices, ya ha triunfado con estar seleccionada entre las 10 concursantes y encima ha llegado a más de la mitad de la edición. Por cierto, bueno, vamos a terminar de la pasarela con Carmen Farala y aquí todas las semanas, nosotros nunca vamos a hacer podcast oficial de la Red España porque todas las semanas nos metemos con algún departamento técnico. Esta semana yo me voy a meter con la realización porque no puede ser que Carmen Farala venga Menina de Miró con una sorpresa como diría, técnica, un efecto especial en el que la falda empieza a pintarse con chorros de pintura azul y no tengo un primer plano correcto, no sé de dónde vienen los chorros de pintura azul, de repente ya está girando y el suelo ya está lleno de pintura, no he visto la cara de sorpresa del jurado, o sea, fatal esta realización de la pasarela de Carmen.
Absolutamente, y además qué lucazo, ¿eh? Qué bonito, qué guay, cómo tuvo esa referencia de Alexander McQueen, ¿no? De esa pasarela del 99 que fue totalmente revolucionario en el mundo de la moda, de esa modelo con un robot que le echaba... Me encantó que se adaptara, así que es verdad que yo pensé que tiene que ver Alexander McQueen en a lo mejor un concepto de arte español, pero igualmente me gustó que utilizara, ¿no? Esta referencia pues para echarse pintura por encima. Una pena que no lo viéramos, que la sorpresa se quedara a medias, pero tremendo lucazo el de Carmen.
A mí la referencia no me pareció mal en el sentido de que al final pues estaba haciendo un miro, ¿no? Que para mucha gente es tira pintura en un cuadro, lo que salga, que evidentemente no es así, pero es como una idea que hay muy, muy preconcebida, entonces creo...
Eso lo pinta mi niño.
Claro, como que tiene un poco como esa relación con ese tipo de arte que es tan primitivo en cierta forma, ¿no? Con que juega con formas y colores muy básicas. Entonces creo que cuando Carmen, que sigo diciendo que para mí ha sido una gran sorpresa respecto a su inteligencia y su forma de leer el concurso, pues ya pienso que a lo mejor hizo esa relación. A mí el look de Carmen probablemente es uno de los que menos me ha gustado, a pesar de todo eso, porque no me gustó nada la pedrería que llevaban en el body. Creo que no pegaba nada con el traje. En el esto original de Miró lleva el body negro liso, ¿no? De la menina. Y entiendo que era el uso de los mismos colores por combinar y tal, pero como que la pedrería así tan clásica o tan sugar de Las Vegas no me pegaba con el estilo de Miró. Me quedaba como... No terminaba de ver. Pero bien, me gustó además que fue la que dio como un poco más de espectáculo en la pasarela, ¿no? Ella siempre hace algo por llamar la atención y me gustó también que eligiera, pues en vez de hacer una menina como hizo Pupi, pues dijo, bueno, pues hago una menina, pero hago la menina de Miró, que es menos conocida. O que eligiera Miró, ¿no? Como voy a elegir a alguien que no es Dalí.
Sí, es verdad, lo de la pedrería a mí también me medio chirrió. A ver, yo entendí, interpreté al final que era una forma de ella hacerse una menina, ¿no? De ese drag más clásico, de glamour y tal, y era una forma como a lo mejor de interpretar y darle ese toque a su personaje. Sí que es verdad que para mí, a mi gusto personal, me hubiera marcado un art pop de Lady Gaga, me hubiera puesto un body negro entero y hacer que la pintura sea como un poco más ese factor wow y todo muy minimalista. Pero a mí me pareció un lucazo, de hecho fue de los que más me gustó, el de Carmen.
Pues Carmen salió muy bien parada de esta pasarela y del programa en general. Antes de hablar de las valoraciones del jurado, yo quería destacar, me voy a tirar un poco de flores a mí mismo porque ya vaticé la semana pasada que Alaska iba a ser bastante mejor jurado que todos los que habíamos tenido hasta ahora. Que yo entiendo que la generación Z, que todas las generaciones matamos al padre. De hecho, la generación Z está matando a la abuela, porque en todo caso sería sería nuestra madre de los millennials, no de los Z, pero los Z han decidido que Alanka no les sirve de referente para nada, porque además, pues ella, sus ideas políticas de derecha liberal y tal, pues evidentemente no casan con la mayoría de nosotros. Hasta ahí me parece todo muy bien, pero Alaska como personaje dentro del universo Drag Race, sabía que iba a funcionar porque es una fan del formato, es una persona culta, tiene referencias culturales, lo pillaba absolutamente todo anoche, pero todo, mucho más que incluso que el resto del jurado. No se le escapó. No se le escapó un detalle, y además tuvo el mejor comentario que yo creo que habló por parte de muchos de nosotros cuando Supreme estaba presentando esas presentaciones tan largas que hacen y que no le meten tijera en edición. Vamos a meternos con otro departamento. Y Alaska le dijo, bueno, pero que empiece la cosa. Déjate de tontería, que a la gente lo que le interesa es que salgan estas señoras allá a la pasarela y veamos los trajes. Así que Alaska muy bien.
Para mí no fue una sorpresa, fue tremendo, se le notaba cómoda, segura, era su espacio. Lo puse en Twitter anoche y gente se puso un poco ahí como medio loca contestándome. Mira, al final, lo que es del César, hay que dárselo al César. Alaska para mucho nos ha dado unos referentes y unas herramientas que no sabíamos, no conocíamos. Alaska no ha introducido a Divine y al mundo de John Water cuando éramos una sociedad que casi no tenía este tipo de referencia. Alaska se le ha visto hablando de Rocky Horror Picture Show. Alaska ha llevado referentes de la escena drag a espacios mediáticos que los veía muchísima gente. Alaska ha sido para nosotros la que hoy estamos comentando esto y que nos guste, yo creo, en cierto modo. Que no compartamos sus ideas. Evidentemente, Alaska tampoco es un referente de nada, que ese es el problema que está teniendo la gente joven. Alaska fue un icono en un momento determinado del movimiento, porque sí que es verdad que visibilizó, ayudó y tal, pero no hay que exigirle nada, porque ella no es parte del colectivo LGBTI. Ella fue un icono muy importante en una época determinada. That's it. O sea, toda esta importancia que le está dando la gente y esa exigencia de no te posiciones políticamente. Oye, chique, ella se representa a sí misma. O sea, no sé, no entendía tanta la polémica, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente, incluso me ha dejado de seguir porque la he defendido, ¿no? Digo, es que yo no comparta las ideas que tenga esta señora, no me puede a mí poner una venda en los ojos, porque es que anoche lo ha demostrado. ¿Qué comentario? A esa Dovima Nurmi cuando le dice, tu nombre es de esto y esto, ¿quién? En ese programa iba a saber esos referentes de los nombres de Dovima. Lo dudo, lo siento, y tú puedes ser un fan del programa, pero es que Alaska ha estado en la escena muchísimos años. O sea, cuando le dice, nosotros conocemos a la pupi de la Macedonia, es que vamos a ver, es que Alaska es parte de la escena drag. Ella es un drag.
Sí, eso es cierto, eso lo hemos hablado. He ido a ver, porque yo también hablé bien de Alaska, a ver si había perdido seguidores, pero a mí la gente me ha dejado en paz, solo he perdido uno.
Porque sigue mucho maricón facha.
A mí, sí.
Y entonces, no, a Pablo, ay, a entonces por eso no han dejado de seguir.
Bueno, a mí es que me sigue mucha gente y ya está, gente de todo tipo. Yo les quiero a todos los que no son facha. Que me pareció muy bien, que lo hizo súper bien, que yo me alegré mucho de que fuera ya sola, de que no fuera con Mario, porque si hubiera ido Mario ya me hubiera querido meter debajo de una piedra porque no lo soporto.
Absolutamente.
Y Mario también es una persona que es culta y por eso entre ellas se llevan bien, pero o sea, yo creo que Alaska ha demostrado en este programa que podría ser perfectamente un jurado permanente y que lo haría mejor de lo que lo han hecho todos los jurados permanentes de todas partes, porque es una persona que vive con mucha intensidad toda la cultura pop. Y al final el drag vive de la... y toda la cultura pop LGTBIQ+, ¿no?
Absolutamente.
Y eso es algo que ella vive. Además, Alaska, ¿no? Es una cosa que también hemos comentado en el drag review antiguo y tal, como que es una persona que casa muy bien con los valores de RuPaul, políticamente hablando.
Sí.
Claro. Claro, Alaska sería una votante del Partido Demócrata. Claro. Estadounidense. Lo que pasa es que, claro, que tú lo llevas a España y la política es diferente y allí pues son todos un poco fachas, toda la gente que van de porque no existe la izquierda, ¿no? Entonces, pues lo que pasa. Pero respecto a este formato televisivo, yo estoy contento de que haya ido y creo que eso, que se lo ha sacado, como quien dice, ¿no? Ha ido allí y ha dicho, mira, aquí estoy yo y esto os habéis perdido de no contar conmigo. Y otra cosa que quiero decir, Andrés, es que a Supreme la veo súper bien, cada vez la veo mejor, súper suelta y que el primer capítulo y el segundo y tal era, uy, Supreme, pero la veo muy guay, pienso que lo está haciendo muy bien. O yo le he cogido cariño, que también puede ser.
No, yo creo que lo está haciendo demasiado bien, a ver, es normal, es que, a ver, date cuenta la presión que tiene, ¿no? Y que impone un formato como Drag Race. O sea, ya no solamente que tú tengas que hacer bien tu trabajo, es que sabes que las críticas van a ser muy duras. Y el tiempo con el que se ha preparado, y yo creo que es normal, ¿no? Verles nervioso, verles que hablen demasiado, digan cosas que no tengan sentido, yo creo que eso es algo que cambiará con el transcurso orgánico del programa. ¿Quién hace bien su trabajo el primer día?
Y que necesitan, yo creo, un poco más de apoyo del departamento de guión por meterme con otro departamento.
Oye, ¿con algún departamento por ofender? Que así ya lo hago yo.
Creo que deberían dar un poquito más de apoyo en el tema de pasarela y tal, que por supuesto que RuPaul lo tiene, a ver si pensamos que RuPaul es la persona más ingeniosa del planeta Tierra, que va a ser que no. Por cierto, que antes estábamos hablando, por ejemplo, de Mila Jiménez, toda la gente del universo Sálvame y tal, que es una gente general bastante de derecha, Lidia Lozano, que está toda la gente loca con ella en Twitter, María Patiño,
bueno,
que oscila, bueno, claro, entre el PSOE más reaccionario y probablemente Ciudadanos tal, ahí no hay ningún problema en subir memes todo el día, idolatrarlas, Queen, eres lo más tal, y nos dejan de ser gente de derecha, claro.
Yo creo que
hay que poner esto en su contexto.
Que han tenido, ¿no? Que tenían como comentarios desafortunados y tal. La verdad que yo no estoy muy metido en ese tipo de polémicas, tampoco me acuerdo mucho, pero yo entiendo que si tienes un comentario que ofende a alguien, esa persona te lo vaya a cuestionar, ¿no? Y te diga, oye, pues tú. Pero es que vuelvo a lo mismo, es que Alaska no es un referente LGTBIQ. Ella fue un icono en una época determinada. Vamos a dejar de exigirle a esta mujer que no habla por el colectivo, ella ayudó a visibilizar al colectivo, ella es parte evidentemente por sus canciones, pero ella como persona no representa al colectivo.
Otra cosa es que tú seas una travesti de derechas, te nombre pregonera del orgullo, y entonces ahí ya tenemos otro problema. Así que, bueno, pues eso. Nosotros, esta tarde, por cierto, que esto se está grabando, que no lo hemos dicho, lo tenía apuntado y es que se me va todo, que hoy es el Día del Orgullo LGTBIQ+. Feliz día a todo el mundo. Y bueno, pues nosotros esta tarde luego nos encontraremos además en el Orgullo Crítico, porque sí, hay mucho que
reivindicar este año.
Reivindicar este año y desde luego no han parado por el mado. Pero bueno, en fin. Vamos ya a las valoraciones del jurado. En el top 3 quedan Pupi, Carmen y Sagitaria, y en el bottom Killer, Ugacio y Dovima. Finalmente se salva Dovima y gana Pupi. ¿Cambiaríais algo o estáis de acuerdo como yo diré?
Yo cambiaría a Dovima por Killer. Yo creo que Killer estuvo mejor que Dovima en el resto de actuación. Y ya hemos estado discutiendo sobre el look. También me gustó más el look de Killer que el de Dovima. Así que ese sería mi cambio. Pero bueno, por primera vez, por lo demás, todo correcto. O sea, si hubiera ganado Carmen, me habría parecido bien. No habría tenido ningún problema, me habría parecido justo, pero pienso que además, como una cosa que estamos viendo en este programa, es que todavía no han repetido una ganadora. Sí,
claro.
Entonces entiendo que dentro de la dinámica que están teniendo de darle cada semana el triunfo a una,
claro,
en la que tocaba era Pupi. Sí. ¿Ganará Dovima la semana que viene, que es el Roas? Pues es la que queda, ya veremos. Yo creo que seguirá, pero...
Bueno, yo no opino lo mismo. Yo creo que se va a ir, perdón, que me he colado, pero creo que a quien no le va a salir bien el Rose es a Killer. Y de hecho, cuando ponen esto de las imágenes de, pues eso, el resumen de lo que se va a ver la semana que viene, que por eso sabemos que es un roast, se ve al jurado llorando. Y yo creo que el jurado no llora porque se va a Dovima, sino que el jurado llora porque se va a Killer. que yo estaba diciendo que es muy buena actriz, que yo creo que realmente se le da mal la interpretación y que además es una persona bastante insegura y cuando tenga que ponerse a meterse con gente, creo que ella no tiene controlado esto de ser un poquito maliciosa porque, pues eso, ella cree que todo tiene que ser luz y bondad y creo que se le va a dar mal el Rose. Pero bueno, volvamos a la pasarela.
Sí, yo creo que hubiera puesto de ganadora a Carmen. Creo que fue bastante merecido. O sea, hubiera sido bastante merecido. Me gustó su pasarela. Creo que en el acting, aunque no hizo demasiado acting, pero es que, o sea, fue el meme, fue llorar de la risa. Entonces yo haría ese cambio nada más.
Bueno, pues al final llega el momento del lip sync y... por cierto, quiero comentar otro fallo de guión. Perdón, es que soy un poco pesada. Y es que no entiendo la forma que tienen de restarle toda la emoción posible a la hora de a establecer la clasificación de la semana. No puede ser que tú me dejes, o sea, que primero me quites a todas las salvadas para luego decirme a quedarme sola a la ganadora, porque la ganadora ya no tiene emoción, porque sabes que va a ser Puppy, porque claro, se está enfrentando a Killer, que ha tenido malas valoraciones. Tampoco va a tener emoción lo de Killer, porque ya todas las salvadas han sido salvadas. O sea, es solamente cogerse y verse un episodio aleatorio de cualquier temporada de Drag Race y se ve claramente cuál es la dinámica. Pues siempre te deja entre dos bottoms para que tú tengas la tensión de a ver a cuál de las dos se va a salvar y entre dos ganadoras para ver cuál de las dos va a ganar. Sí. Es que es restarle emociones, es lo más antitelevisivo que se puede hacer. Aparte de eso, lo que quiero decir es que al lip sync van Killer y Ugacio con la canción espectacular de Fangoria, que era algo que tampoco esperaba nadie. Yo y sí, aquí no. Yo creo que... ¿Tú sí lo esperabas?
Sí, yo dije, no van a ser ninguna de las que... Y más teniendo como esa frase final de ¿a quién le importa? Yo sabía que no iba a ser una de estas, que iba a ser de Fangoria, de la nueva.
Vale, sí, pero claro, nosotros
pensábamos... O sea, no lo imaginaba.
Si pensábamos, si es de la era Fangoria, si es de la era más reciente de Fangoria, de la era Guille Milky Way, tenía todo el sentido, creíamos que fuera dramas y comedias porque es un hit mucho más evidente, o si es del principio de Fangoria, pues un no sé qué me das o algo así, ¿no? ¿Tú crees que ha sido una elección puramente por la canción en sí?
Yo creo que una canción muy travesti, ¿no? Que te hace un momento de pum, de repente, no sé, a mí sí, a mí me cuadraba muchísimo que esa fuera un lip sync. Y lo he comentado varias veces esto, ¿eh?
Me resultó curioso porque no había todavía coincidido con nadie que lo pensara, pero bueno, tampoco he coincidido con tanta gente de anoche a hoy, pero me parece bien porque yo ya estaba en plan teoría de la conspiración intentando buscar explicaciones de por qué se están eligiendo los temas que se están eligiendo, pensando en tema de pago de derechos o cosas así, pero claro, no sé si dramas y comedias te cuesta más que espectacular o a quién le importa o ni tú ni nadie...
Hombre, y es que lo de la semana pasada con Pussy fue muy triste.
Eso fue tristísimo, pero por ejemplo, esta espectacular es como que la veo un poco más épica, ¿no? Que a lo mejor las otras, que puede sonar como un poco más boom, wow. No sé, no sé explicarlo, es la sensación que me da la canción. Me da como ese momento, ese factor de poderío.
Y con esta espectacularidad y este boom que tú comentas, ¿crees que el lipstick estuvo a la altura de esta canción?
Yo les daba un carajillo antes de salir a todas.
Ya.
Es que como tienen los Kaiku en vez de los cócteles.
Claro, un carajillo, chiquillo, que es un Red Bull. No sé, no voy a decir más marcas porque luego no nos pagan, pero yo qué sé, chiqui. Es Drag Race, mi niña, que estamos viendo una hora para ver un lip sync. Se me queda muy, muy, muy corto. Killer
Snow. Bueno, y luego aparte la edición, ¿no?
Aparte la edición, largo, sí, ¿no? que siempre que son muy largos. Y eso es
bueno, y que no se veía, o sea, que no veías bien quién estaba, lo que estaban haciendo en el leasing, que no te dejaba ver, aunque aquí lo estuviera haciendo muy bien, yo no tenía la sensación cuando ves un leasing icónico o no icónico, un leasing malo, pero que estás viendo lo que están haciendo.
Sí.
Todo el tiempo estaba el jurado enfocado, no estabas viendo bien eso, lo que hacía Ugaseo. A Killer sí que la ponía un poquito más, pero no sé, a mí me faltó como ver también un poco más de la actuación, ya que haces un leasing que es toda la canción.
Claro.
Déjame ver a ellas bailando.
Yo no sé si ellas serán leasing assassins, pero a mí me asesinaron un poco las ganas de vivir y me está pasando en todos casi todos los leasing. O sea, estoy deseando que llegue un leasing épico, por eso antes lo decíamos de no os adelantéis, claro, ojalá que Sagitaria, pero claro, es que yo no quiero que Sagitaria pueda llegar a hacer leasing cuando le toque, que será o previo a la final o ya en la propia final. Tengo muchas ganas de ver un leasing de Carmen también. Creo que Pupi puede hacer un leasing muy divertido. Pero lo que no estoy entendiendo es la, el poco aprovechamiento del espacio. Porque yo, que esto también lo comentábamos ayer mientras veíamos el episodio, yo soy una persona que no sé bailar, que bailo fatal, o sea, que no tengo, soy arrítmico total, y pienso, vale, si yo me encontrara en esa situación, me encontrara en el escenario de la red y no sé bailar, ¿qué hago? O intentar hacer lo más gracioso posible, que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal y ser un poco ridículo, pero desde luego lo que tengo claro que haría sería aprovechar el espacio al máximo, o sea, de arriba para abajo, pasar para adelante, para atrás, izquierda y derecha, pero esto de que se planten en la baldosa, no lo llego a entender, y sobre todo con una canción que te anima a moverte más.
Yo creo que después de lo que le pasó a Macarena, que se fue demasiado para atrás y tal, dijeron, uy, pues ya no lo vamos a hacer tan así.
No, es que está limpísima, está pulidísima la pasarela, porque claro, no la están
pisando. Arancha, cuando se fue contra Vulcano, sí que aprovechó un poco más el espacio.
Cuando
se fue Vulcano, claro, porque luego en el otro de Arancha, lo que hablábamos también, que ya estaba ella derrotada de antemano y decidió no darlo todo en el leasing. Y ya esa jugación no se mueve bailando.
Yo es que veo falta de pasión, de falta de ganas por seguir, no sé, porque yo, a ver, no lo sé, yo no puedo hablar porque no he estado nunca allí, ¿no? Pero yo me imagino que si es mi sueño y quiero estar ahí, si no sé bailar, estoy seguro de que por lo menos la cara te va a demostrar que me quiero quedar.
Claro, es una cosa un poco rara, ya, veremos a ver cómo son los siguientes, yo ya espero que, a lo mejor tampoco son las canciones que más le emocionan a ellas, no lo sé, pero yo la verdad que de lo que más podía apostar que me iba a emocionar de Drive España eran los leasings, porque todos hacemos muchísimas apuestas con los temas y tal, y nos está dejando así un poquito más flojo. Y
o sea, en fin, pues, menos el primero que fue lo que esperábamos, ya a partir de que, ¿no? que fue
Sobreviviré. Drama, caída de peluca, miedo, tensión, la otra le pega una patada a la peluca, se raja la malla porque no puede andar, en fin, por lo menos ese tipo de cosas, que aunque no sea el listing más épico de la historia. Claro, pues que sea divertido. Finalmente, claro, el jurado decide que la que se tiene que dar es Killer, y se marcha Ugazo. Lo que yo quería comentar antes de Ugazo, comparándolo con otra compañera, era justo con Arancha, porque creo que lo que adolece una es de lo que tiene la otra. Arancha es una travesti, en mi opinión, que tiene el personaje súper bien definido y a la que le falta definir la estética de su personaje o pulirla, y creo que a Ugazio le pasa justo lo contrario que a Arancha, que tiene una estética súper pulida, pero que todavía no tiene definido a su personaje. Y entonces, la una por la otra, pues fíjate, dos semanas seguidas, las dos han acabado cayendo. En mi opinión, que por eso también creo que Killer es una concursante que no va a llegar al final, creo que a Killer le pasa algo parecido a lo de Ugazio, que tiene mucho más definida la estética que el propio personaje en sí. O sea, que si yo pongo en un panel las seis, ¿no? 5 que me quedan, ya solo en 5 nada más. Sí. ¿Cuántos? Sí, 5, claro, quedan 5.
Claro.
Creo que sigo viendo más definidos los otros 4 personajes que incluso el personaje de Dovima, que entró siendo uno y ha acabado siendo otro.
Quedan 6.
¿Perdón?
Quedan 6, ¿no?
Quedan.
Claro, no, queda Dovima, estaba contando, Pupi. Claro, qué tonto soy, sí, quedan 5.
Que estabas contando a Ugazio, sí. Claro. Pues creo que incluso Dovima, que ha ido como mutando un poco el personaje, ya lo tiene como un poco más encarrilado, y creo que en estos programas se ha estado viendo también ella como en los totales más relajada, pero bueno, ya veremos a ver. A mí el Rose es una prueba que me gusta y me espanta a la vez, porque paso muchísima vergüenza ajena siempre con alguna, vamos, recordemos el mítico Rose de Utica de hace pocos meses, en el que nos moríamos de vergüenza ajena. Hoy he leído a alguien decir que con lo mal que se le han dado a Gaza los retos de comedia, que qué pena que le hayan echado a hacer el Rose.
Qué mala.
Porque... pobrecito, porque hubiera sido una cosa un poco fuerte, pero bueno, veremos a ver la semana que viene, porque ya se anticipa que al jurado le dice a alguien que no ha habido chistes por ninguna parte, así que no sabemos quién puede ser. Desde luego Susi Caramelo no creo que pille tantas referencias como Alaska. Y luego está ahí, se ve que está Bryce F por ahí de un poco de coach, así que está bien que vayan apareciendo coach, porque no los hubo en las primeras semanas y creo que eso también se notó en los retos. Pues hemos llegado al final.
Bueno, vamos a preguntar quién cree que va a ganar. ¿Cuál es tu apuesta?
Venga, sí, tu apuesta.
A ver, yo mi apuesta es que esta temporada va a ser Carmen.
Interesante.
Yo creo que va a ganar Carmen.
sí. Interesante.
¿Con quién crees que va a llegar a la final?
Pues mira, yo creo que en la final van a estar Carmen, Killer y Sagitaria.
Vale. Pues, pues creo que es nuestra primera persona invitada que ha metido a Killer en la final. Sí. Nosotros creemos que el jurado va por lo menos hasta cuarta posición va a llegar Pupi. Pero a mí Pupi me está sorprendiendo más de lo que yo pensaba y yo sigo apostando por una final Pupi Sagitaria Carmen. Veremos a ver. Mi opinión sigue a día de hoy siendo que va a ganar Sagitaria. Es verdad que, o sea, yo preferiría porque me he convertido a la religión del faralismo, entonces me encantaría que fuera Carmen y que pienso que sería como una mejor representante de lo que puede ser Drag Race España, porque lo hemos comentado en otro episodio, que si ganara, o sea, que Sagitaria podría ser una concursante tal cual, la planta es tal cual en el taller de Drag Race Estados Unidos y no tendrías que cambiarle nada. Sería una muy buena concursante de Drag Race en las ediciones anglosajonas. No digo que las otras concursantes no lo sean, sino que...
Tu estilo de drag es muy internacional.
Tiene un estilo de drag muy internacional.
A ver...
Y Carmen Farala tiene referencias más latinas y hispanas.
Claro, eso es una cosa. Y otra, que en el show, por ejemplo, no se está viendo una personalidad de Sagitaria, que es lo que me hace no escogerla como una ganadora. La veo como que se está viendo como un poco muy tímida, un poco reservada, pero que luego en la pasarela se crece, ¿no? Que se crece en su personaje. Pero no sé si eso es suficiente para llevarse una corona. Sin embargo, a Carmen la estamos viendo que todo lo que está haciendo... lo está haciendo bastante bien. Y aparte, y esto lo digo y un poquito de shade, a mí Drag Race España me está pareciendo el show de Carmen. Yo le adoro, le amo, pero es el show de Carmen. Y Killer es que la gente la está desmereciendo mucho, pero a mí Killer me está gustando todo lo que hace. Y creo que su constancia, su pasión por el programa y el esfuerzo que le pone la va a llevar a la final. Yo creo que lo van a valorar bien
yo no estoy seguro.
Y la van a llevar ahí.
Yo no estoy seguro si va a llegar a la final, porque para mí esa plaza está contra Pupi. Entonces no tengo claro que el jurado vaya a preferir a Killer que a Pupi en la final, teniendo en cuenta lo que aporta Pupi y lo que aporta Killer, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Y quizás una final con Pupi aportando la comedia, Sagitaria demostrando que el drag español es tan internacional y tan bueno como cualquier otro, y Carmen dando el toque más
local.
Mi Venezuela, más bien, más que local, su rollo Mi Venezuela, creo que crea una final como más completa que Killer. Y además, como una cosa que tengo, que estoy viendo, que creo todo el tiempo, es que veo que hay como un guión bastante claro de quién se tiene que ir cada semana, ¿no? Y además que tiene que ver un poco con lo que nos podíamos imaginar de antes de que empezara el programa.
Está siendo todo un poquito muy obvio. Yo entiendo que es una primera temporada, que lo tendrían todo muy pensado. También yo creo que todas las decisiones están tomando en base a crear un muy buen espectáculo, ¿no? Por ejemplo, episodios en los que pasa 300.000 cosas que se pierden, que han querido, yo creo que han querido impresionar tanto que la respuesta ha sido como, uff, no, menos es más en este caso, ¿no? Y sí que es verdad que se nota todo hiper mega guionizado y la estrategia, yo creo que hasta ahora he fallado muy poco mis predicciones porque se notaba bastante cómo iba la historia.
Bueno, espero. El tiempo lo dirá. Yo quiero decir una cosa buena del equipo de edición, por no decir cosas malas. Y es que estabais hablando antes, estabas diciendo tú, Alex, el tema de Sagitaria, de la timidez, sacarme al personaje, que hicieron un montaje súper divertido cuando Sagitaria estaba intentando justificarse ante Augaceo porque había dicho que debería abandonar, y justo meten el corte de Pupi diciendo Sagitaria no sabe hablar y vuelven a meter a Sagitaria trabándose. Fue una cosa súper divertida que yo me reía carcajada, la verdad. Creo que Pupi Pupi está jugando muy a favor de obra y está ayudando mucho a construir el programa. O sea, qué maravilla tener a alguien así siempre en cada edición para que te vaya narrando el programa al completo.
No estoy del todo seguro con eso, porque lo estuve hablando hace poco con gente. Yo creo que si metes a mucha más gente que sin desmerecer a nadie, ¿vale? Esto es una opinión personal sin desmerecer a nadie de quien está allí dentro. Si metes a más gente que tenga mucha experiencia, ¿vale? Yo creo que desde un primer momento no tienes que guionizar tanto, porque ya esa experiencia a ella les va a hacer reconducir un poco el programa. No sé si me explico.
No te estoy pillando, porque, o sea, en todo caso me refería a que hubiera una persona así por edición, no que haya muchas por edición.
Claro, pero, por ejemplo, yo creo que en esta edición es muy importante Arantxa, Pupi y todas estas drags que están narrando un poco la temporada, ¿no? Pero yo creo que si hubiera mucha más gente que tiene mucha experiencia en el mundo drag, gente que haya tenido algún tipo de problema entre ellos, yo creo que las cosas no se forzarían tanto y que la historia se narra sola, porque pasarían cosas de verdad, ¿no? Yo estoy viendo todo un poco guionizado, muy de siéntate ahí, habla de tus traumas, y al final estoy perdiendo un poco como la naturalidad de lo que debería ser una temporada. Entonces yo creo que cambiando un poco, metiendo gente con muchísimo más carácter y sobre todo con muchísima más tabla, que van a ser más competitivas, no necesitas a nadie que te narre la temporada, porque se narra por sí sola con lo que va pasando.
En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, pienso además que, y también lo hemos comentado en otros reviews, que está siendo bastante forzada muchas de las tramas del taller y que no debería haber sido así. Que también lo comentaba nuestra invitada de la semana pasada, Dina Citron, diciendo que la diferencia de Drag Race España con otras ediciones es que conviven todas juntas y tal, y que tienen mucho tiempo de hablar, solucionar los problemas que tengan o crear tramas, por así decirlo, entre comillas, y quemarlas fuera de cámaras, y que en otras ediciones no, que eso también yo creo que juega un poco en contra del propio programa.
Súper
claro, muy en contra del programa. Pero aparte, claro, evidentemente, Pupi, en cualquier edición te la sabría narrar perfectamente bien. Es verdad que en esta edición es que Pupi se hace imprescindible. Eso es algo que no debería pasar. Claro, eso sí.
Porque echaron a Macarena en la primera semana.
Sí, también. Yo creo que personajes como Pupi se vuelven tan importantes por eso, porque te lo están narrando. Y yo creo que mucha gente, a veces, eso es lo que no le hace ser tan crítico con Pupi a la hora de los looks. Porque al final te está narrando la historia, pero entonces no estamos juzgando de la misma manera todo. ¿Entiendes lo que...?
Es como Jujubi en el All Star, que último, que era lo mejor. Un besito a Jujubi, que siempre nos escucha. Otra
amiga. Yo necesito, como espectador, siempre agradezco, aunque tenga a las mejores concursantes, porque en un All Star se supone que ya además ya están con el culo pelado, yo siempre agradezco tener a alguien así, que sobre todo porque me puede narrar la versión oficial y también me puede narrar una versión alternativa, que creo que es el caso de Jujubi, por ejemplo, que te narra la versión de Drag Race pasada por el filtro de Jujubi, que es un filtro completamente loco. Pupi, es verdad que en algunos momentos te lo narra con literalidad, o sea, ha pasado esto, pero en todo momento sabe poner un comentario gracioso, y además creo que es rápida, porque por ejemplo cuando ella dice pues mira, me han nominado como la mejor actriz y no sabía qué decir, y de repente dice de reparto, o sea, se ve perfectamente en su cara cómo le ha venido la idea a la cabeza en un segundo y sabe resolver. Eso, por ejemplo, cuando llega el confesional de Sagitaria, pues la pobre no le sale la palabra, entonces pues ya el equipo de edición es un poco más talentoso o menos y sabe aprovecharse ese silencio de Sagitaria de, pues vamos a jugar a que esta es el personaje de la tonta de la edición y ya está. Y pues se coge ese rol, aunque sea pues eso, todo una cuestión de guión y montaje.
Pero fíjate, por ejemplo, Pupi, ¿no? Que al final Pupi tiene las tablas de las que estoy hablando, ¿no? Tiene la experiencia, tiene el control de la cámara, tiene esa agilidad porque no le intimida, ¿no? Entonces, si todas o la gran mayoría estuvieran a ese nivel, las cosas fluirían de una forma muchísimo, muchísimo más fácil, porque no les intimidaría estar en Drag Race y no les intimidaría tener una cámara delante.
Bueno, pero luego también depende, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con Vulcano me sorprendió muchísimo que tuviera esa timidez con las cámaras, pero cuando tú lo ves en la gala drag de Canarias, pues es la persona más suelta del mundo y tiene ahí una audiencia grandísima y tal, y no sé, yo me quedé muy sorprendido de que fuera tan, tan retraído en el programa, por ejemplo. Pero luego es verdad que cada uno se adapta según qué contexto. Claro. Pero bueno, seguro que yo creo que la temporada que viene lo van a tener en cuenta y va a haber varias queens que sepan dar muchas gracias. Espero que una sea Samantha Valentine. Haciendo campaña. Y otra sea la repesca de Macarena y que las veamos a las dos juntas, que es lo más divertido del mundo.
Yo fíjate, yo no... espero que no hagan este juego de... conecto la primera con la segunda, ¿eh? Espero que todavía no recaigan ese recurso de misma casa, yo drag mother, no sé qué. Yo espero que la segunda nos dejen todo en shock y ya más adelante que empecemos a conectar cosas.
Yo creo que van a conectar. Yo creo que va a entrar una de las hermanas Farala otra vez después de
sí,
esto.
Sí, tan pronto. Yo creo que no. Yo creo que no repetir tantísimos patrones. No.
Hay mucho y muy diferente que se puede aprovechar y sin tener ningún tipo de conexión con la primera. Y yo creo que eso es muy importante. Y ya las tramas vendrán más adelante.
Ya veremos. Ojalá alguna de las niñas también, como siempre decimos, queremos una de las niñas que habría sido que estuviera la Paquita con vestida de Julio Romero de Torres, que habría estado esta semana y habría sido una pasada. Así que...
Onyx, por ejemplo.
También una de las niñas para...
Bueno, la carta de los Reyes la vamos a dejar por esta semana, porque aquí siempre intentamos ser un podcast breve, pero es imposible, no podemos porque...
Pero hemos llegado a la hora y media, está bien, es como...
No sé, hablar de los Reyes y ya no vamos a hablar más de futuras ediciones, que ya llegarán, que tenemos mucha ansia. Pues muchísimas gracias por haber estado en nuestra quinta review de Club 96, espero que te haya gustado tu bebida.
Me ha encantado mi mimosa, me he tomado dos.
Te has tomado dos, sí, te lo ha servido nuestro equipo de camareros, nuestro pit crew, que llevan traje con cuello vuelto, porque a mí me gusta mucho la gente con cuello vuelto. Muy guapos y no pasan frío como los otros pobres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme, chicos, de verdad. Me encantan estas conexiones entre podcast y entre...
Conexiones, por supuesto, que escuche la gente...
Diversidrag
en todas las plataformas. Y, por supuesto, no te puedes ir del Club 96 andando tal cual, porque aquí todo el mundo es una superreina, así que vete desfilando.